Y decíamos, hoy un programa especial con muchas invitadas y vamos a estar tratando no solamente el Ni Una Menos, este nuevo 3 de junio que se nos acerca, sino también los nuevos modos que hay de comunicar, porque ya no es lo mismo hablar de un femicidio hoy como lo era hace algunos años atrás, tampoco de violencia de género. Así que ese tema vamos a estar tratando en esta tarde y con invitadas de lujo. Primero la voy a saludar a ella, nuestra directora, la señora Sonia Luna, que nos está acompañando. Bienvenida.
Hola, ¿cómo estás, Eugenia? Bueno, muchas gracias por sumarme a esta mesa de conversación de esta área de periodística, de área de género de nuestra Radio Nacional, que bueno, ya sabrás vos presentar y comunicar también, que la verdad que en estos tiempos de gestión, como bien lo mencionabas, también comunicar desde otra manera, desde otro punto, y con personas capacitadas, porque casualmente para eso también nos capacitamos, no solamente la parte de género y diversidad, sino todo el personal para estos temas que hoy nos atraviesan, tal cual dice nuestro eslogan de Radio Nacional, las cosas que nos unen.
Exactamente, y algo que nos unió mucho en todo el país fue justamente el área de género y diversidad que tenemos y cómo fue el proceso de crearlo, hace cuánto tiempo que ya venimos trabajando con este tema. Y para hablar de eso ya tenemos en línea a una compañera desde Radio Nacional Buenos Aires, Romina Rufato. ¿Cómo estás, Romy? Bienvenida a Nacional Catamarca.
Hola, Euge, buenas tardes para vos, buenas tardes, Sonia. Buenas tardes también para todo el equipo y los oyentes de allí, de toda la provincia de Catamarca también.
Qué gusto escucharte, Romina, y bueno, con esta idea de federalizar la palabra, ¿no? Democratizando con cada radio en esa área de género que permite transversalizar y federalizar los contenidos. Y nada más y nada menos que bueno, ustedes fueron el faro desde el RA1 con todo el trabajo que están haciendo.
Sí, como vos decías, es un laburo federal. La idea surgió a fines del 2019, cuando se despedía, por suerte, la anterior gestión. Y bueno, ahí empezamos a pensar con Amanda Alma, que es la coordinadora del área, armar un equipo con algunas compañeras, en principio del RA1, que la mayoría ya veníamos laburando esas temáticas desde hace muchos años, porque empezamos muy jóvenes, ¿eh? Eso quiero aclarar.
Sí, son chicas jóvenes. Y Romy, bueno, hacía mucho tiempo, ¿no? Tipo 10 años atrás, porque yo me acuerdo, yo entré más o menos hace 10 años a Radio Nacional, y ya se hablaba de ustedes, uno ya las tenía como referentes. Y fíjate que acá en Radio Nacional, que por eso me invita Eugenia, un poco cuando yo vuelvo a la radio a través de estos concursos y estas posibilidades que nos da también este sistema, también me encuentro con, claro, yo venía con una manera de mirar la parte de área de comunicación hacia una mirada también feminista, y que no caía nada bien, y que me decían cuando yo ponía nombres de programa, pero eso no va a resultar. Y ya ustedes resultaban como una puntita de ese ovillo que hoy, gracias a Dios, se fue tramando en una gran como manta a nivel nacional.
Sí, lo interesante, creo yo, siempre es trabajar en red y articular. Bueno, muchas de las compas de acá de Buenos Aires nos conocíamos de otros espacios de militancia feminista. En mi caso, en el caso de Amanda Alma también, somos integrantes de la Red PAR, que bueno, tiene casi 20 años de trayectoria. Entonces, bueno, coincidimos trabajando en Radio Nacional, armamos ese proyecto sobre fines de 2019, se lo presentamos a la nueva gestión en 2020 cuando asumió, y nosotras ponemos la fecha de nuestro parto, de nuestro nacimiento, el 8 de marzo del 2020, es decir, muy poquitito antes de decretar la cuarentena por la pandemia. Y ahí arrancamos y nos encontramos con un montón de compañeras en las diferentes emisoras que tiene la radio pública en el país, con las que empezamos a tejer lazos y bueno, a hacer un montón de productos que han estado al aire estos 3 años y medio casi que ya llevamos de laburo.
Y también, ¿cómo cambió el comunicar en todo este tiempo? Porque ustedes hablan de hace 10 años atrás, y hace 10 años tal vez el femicidio no era un término que se utilizaba, y los datos que se brindaban cuando hablábamos del homicidio de una mujer o del asesinato, con lujo de detalles, ¿no? Y eso que hoy en día choca un poco, porque no, creo que no hay necesidad de colaborar con ese morbo que a veces se genera.
Sí, vos sabés que hace 12 años más o menos, la Red PAR justamente hizo uno de los primeros decálogos para el tratamiento de la violencia de género en los medios de comunicación, y uno de los 10 puntos del decálogo era no decir crimen pasional. Es decir, hasta esa época se consideraba a un femicidio como un crimen pasional, entre muchas otras aberraciones lingüísticas y comunicacionales, ¿no? Pero menciono esto porque es justo el ejemplo que das. Y creo que se avanzó mucho, pero también creo que todavía falta, que hay, no sé ustedes cómo lo sienten, ahora charlemos si quieren, pero ¿no les parece que a veces cuando avanzamos tanto también hay como una resistencia, hay como un ataque y entonces vuelve a haber retrocesos? En términos de las luchas feministas, no sé, yo lo percibo así.
Sí, totalmente. Bueno, en este caso, mirá, lo que es Radio Nacional Catamarca, nos ha pasado inclusive, por allí viene la crítica inclusive desde otras mujeres a donde y otras periodistas también y que se dicen feminista, al hablar de una radio feminista, nuestra Radio Nacional, porque con mi llegada, con esta posibilidad de apertura también llegaron muchas mujeres y son más mujeres al aire en el contenido y en lo que hace la cocina de contenido también, la puesta al aire en muchos de los casos como por ejemplo Eugenia que también como que se anima todo y bueno, si tenemos que, no hay operador y sale ella también al aire haciendo operación técnica, pero el producto tiene que salir y bueno, y esa ayuda que nos damos entre las mujeres, porque eso significa trabajar. Ahora con el contenido va hacia afuera, también cómo impacte, cómo se siente, porque no es que nosotros comunicamos con una idea que solamente es para mujeres, sino con un contenido, digo, por eso hablo de una cocina a donde se ponen tantos ingredientes, con una mirada que las mujeres, integradoras, que solamente las mujeres las podemos tener, digo. Están bien también todo el aporte que nos hacen los hombres, que acá en este caso manejan la parte técnica, algunos periodistas, movileros también, pero qué difícil, ¿no? Ese punto también de cómo se recepta el mensaje hacia el otro lado, por el lado de las mujeres y también por el lado de los hombres, porque muchas veces queremos como con mensaje hacia la mujer, pero a los hombres también, sacar esa barrera que la que habla de política es una mujer, o lo que le va a hacer la técnica, porque muchas veces cuando Eugenia o con otra compañera está haciendo técnica, imagínate un periodista,
es
un
locutor, una sorpresa.
Miran y como diciendo, ay, ¿qué irá a hacer?
Claro, a mí me parece que eso tiene que ver con que hay muchos sectores que siempre fueron altamente masculinizados, en todos los ámbitos, ¿no?, de la vida laboral, pero particularmente en los medios de comunicación. Entonces, todavía hoy, lamentablemente, suena raro ver una compañera tirando cables en un auditorio acá en el RA1, en Nacional de Buenos Aires, o una compañera haciendo una transmisión de fútbol, o una compañera hablando de economía, digo, lugares que parecían estar reservados exclusivamente para los varones. Cuando decimos varones, varones, heterosexuales, cis, sí. Digo, también hay una distinción de clase, ¿no? Hay un montón de otras cuestiones en esto que llamamos la interseccionalidad.
Y también acá lo que nos pasa es que todavía choca mucho lo que nosotros llamamos el lenguaje inclusivo, ¿no? Decimos todes y es como que hubiéramos tirado una bomba atómica, más o menos. Creo que no causa el mismo sentimiento. De hecho, acá nos pasó estando en un taller que brindábamos y en el chat del Zoom ponen cómo, qué dijo, qué acabo de escuchar.
Porque lo decía un varón también.
Y porque lo decía un varón, sí, lo dijo un varón también. Entonces choca mucho. Y todavía no se entiende el motivo por el cual usamos ese lenguaje inclusivo y también que hay otros modos de comunicar, porque si decimos, bueno, en lugar de decir todos, todas y todes, podemos decir la audiencia, las y los oyentes, es como que choca demasiado acá en Catamarca y no sé si todavía pasa lo mismo ahí en Buenos Aires.
Mira, yo creo que en menor medida, pero sigue pasando, vos ten en cuenta, ustedes tengan en cuenta, y los oyentes de Catamarca también, que acá en la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, el año pasado hubo una resolución del gobierno de la ciudad prohibiendo el lenguaje inclusivo en los colegios porteños, ¿no? Entonces, digo, no es algo exclusivo de algunas provincias. Me parece que hay sectores conservadores, reaccionarios, en cualquier lugar del país, con mayor o menor intensidad, pero bueno, el tema del lenguaje inclusivo es un punto para mí fundamental, porque lo que no se termina de entender es que eso tiene que ver con un enfoque de derechos humanos, que en definitiva es lo que es el feminismo, ¿no? Digo, es respetar a la persona tal como se autopercibe. No es muy difícil de entender ese concepto. El día que entendamos eso como humanos, ya no digo mujeres, varones, como humanos, se acabó la discusión sobre el lenguaje inclusivo. Es simplemente que la otra persona te diga yo me siento varón, me siento mujer, o lo que sea. Y vos la tenés que respetar como tal.
Totalmente, creo que bueno, también son nuevas audiencias que uno tiene que tener en cuenta, que se van sumando o que estuvieron siempre, a las cuales nosotros no fuimos inclusivos, es más, a veces también nos pasa que nos toman también como ejemplo, ¿no? De la forma de comunicar desde los otros medios de comunicación y también nos piden ese asesoramiento y bueno, de compartir unas charlas con las compañeras. Eso pasa con la gente del interior, por ejemplo, también que están muy ávidas de poder tener este tipo de charlas y decir también con esa aflicción, porque muchas veces dicen, bueno, ¿para qué quieren tener programas con mujeres o que las conduzcan mujeres o que hablen las mujeres si la violencia sigue todavía y aún más, ¿no? Y es como que ahí es como que nos quieren bajar un poco, como quien diría, bajar el precio en el contenido que uno hace y bueno, cómo desea seguir impactando por mejores comunidades.
Y creo que, no sé si es que hay más violencia, ahora se habla que es distinto, porque podemos volver hace más de 30 años acá, lo que fue, por ejemplo, en Catamarca, el caso María Soledad, en esa época no existía la palabra femicidio, pero lo fue. De hecho, la misma madre de María Soledad dijo, el caso de mi hija fue un femicidio. Entonces, los hechos de violencia existieron y existen, y ojalá que algún día podamos decir que dejan de existir.
Sí, el caso de María Soledad, que además puso en agenda cuestiones que todavía hoy siguen ocurriendo, como las violaciones grupales, mal llamadas violaciones en manada, ¿no? Y esta práctica de los hijos del poder o los varones de los sectores más acomodados de la provincia, que sea utilizando a las mujeres de los sectores populares como su mercancía, como su objeto personal. Y esto sigue pasando, y bueno, los pueblos indígenas lo siguen denunciando al día de hoy, es decir, lo de María Soledad fue hace 30 años, pero sin embargo sigue teniendo una vigencia impresionante. Y otra cosa con respecto al femicidio de María Soledad, que para mí es central, la figura de Ada Morales, de la mamá de María Soledad, marca en la misma línea, creo yo, que las madres y las abuelas de Plaza de Mayo, esa potencia que tienen las madres de las víctimas cuando se ven tocadas por ese dolor tan profundo, ¿no? Y me parece que esto es algo que se ha venido repitiendo, no sé ustedes si comparten esto, en los diferentes casos de femicidios de los que hemos ido dando cuenta en estos años.
Sí, totalmente. La verdad que hay casos que podemos hablar hace 30 años atrás, como María Soledad acá en Catamarca, o el caso de Micaela Gordillo, que ocurrió en 2020 también, a días de que se decretara la cuarentena, y la madre de Micaela también fue la punta de esa lucha tremenda, y escucharla hablar y ahora acompañar a tantas víctimas de violencia de género y a familiares de mujeres que han sido asesinadas, y es increíble la fortaleza que uno por ahí, en mi caso yo no soy madre, que tal vez no la entiendo de la misma manera, pero sí es admirable, porque uno es imposible que no se siente identificado, de decir, y si a mí me pasara, la que podría estar en ese lugar es mi mamá, ¿no?
Y la familia, Eugenio, porque pues, por ahí de pronto, bueno, la figura de la madre, que es fuerte, pero también destruyen una familia, hijos, a las hermanas, a los hijos, eso, bueno... La verdad que deja en pausa, y nosotros lo pudimos comprobar con la familia Morales. Ir hoy inclusive a la casa de la mamá de María Soledad es como que ha quedado ahí en el tiempo.
Claro, y el impacto político y social que generan este tipo de casos, sobre todo cuando son cubiertos por los medios de comunicación, que bueno, también fue un aprendizaje, ¿no? Yo creo que si hacemos un análisis de cómo se cubrió el caso de María Soledad en aquel momento y cómo se cubren ahora algunos casos de femicidio, yo creo, vuelvo a la idea anterior, que hemos avanzado mucho, pero me parece que hemos, esto que decía Euge hace un rato, ¿no? Me parece que todavía esto de decir los detalles, el morbo, todavía sigue presente en algunas coberturas. Y me parece que eso es un punto al que le tenemos que prestar mucha atención, porque ya no es inocente, ya no es, ay, perdón, yo no sabía que esto se decía femicidio. Ahora ya lo sabe todo el mundo.
Y también una falta de capacitación, tal vez, o de sensibilidad de quienes se encargan de defender. Hablamos de abogados, de abogadas, porque también hubo muchos casos en que ellos mismos son los que te dan el lujo del detalle de cada caso, ¿no? Sea violación, sea femicidio, te dan hasta lo más mínimo de lo que pasó. Y creo que eso tampoco colabora con esto que estamos hablando de estos nuevos modos de comunicar.
Sí, sí, sí. Creo que la capacitación debería ser transversal en todas las áreas y en todos los ámbitos de la vida social. Digo, también podemos pensar en las docentes, y digo las docentes porque todavía la mayoría de las maestras siguen siendo maestras y no maestros, al revés de lo que decíamos antes, ¿no? Un sector altamente feminizado, el de la docencia. Pero bueno, me parece que también pasa en el sistema de salud, pasa por supuesto en los medios de comunicación, pasa, como decías recién, en el Poder Judicial. Ni hablar, vos decías abogadas, abogados. Bueno, si quieren nos metemos en el tema jueces y juezas, y la falta tremenda de perspectiva de género que hay en un montón de fallos, que bueno, que lamentablemente vemos, cada una semana tenemos un fallo en sentido completamente contrario a lo que es la perspectiva de género.
De hecho, justo hoy, a 2 días de Ni Una Menos, se hizo el sorteo de un juicio por jurados que se va a llevar a cabo de un caso de femicidio, que todavía estamos esperando la confirmación de la fecha, pero estas fechas que se aproximan, y que no es que hablamos de femicidios o de violencia de género solamente en un 3 de junio que se conmemora Ni Una Menos, lo hablamos todos los días, pero tal vez estas fechas más próximas, Ni Una Menos o el 25 de noviembre, el Día Internacional de Lucha contra la Violencia o el Día de la Mujer, es como que nos hacen reflexionar tal vez un poquito más y que conseguimos captar un poco más la atención de la sociedad, porque las movilizaciones tal vez se realizan en estas fechas particulares, y este sábado, cuando se haga acá en Catamarca o en Buenos Aires o en cualquier provincia del país, y la gente nuevamente va a decir, hay algo que nos está faltando, si todavía hay que salir a marchar por estos casos.
Sí, yo creo que es importante lo que decís, porque hay que aprovechar estas fechas. Yo creo que, primero, creo que hay que ocupar todos los espacios. Y segundo, creo que hay que aprovechar estas fechas justamente para visibilizar, no porque el resto del año no hablemos, como bien decís. Lamentablemente, tenemos que seguir hablando de esto todos los días. Pero sí es cierto que el foco de la opinión pública en fechas así, el 8M, el 25N, el 3 de junio y demás, bueno, digamos que la atención de la sociedad está más puesta en estos temas. Es una gran posibilidad para que volvamos con nuestros reclamos, que bueno, por supuesto, después se sostienen todo el resto del año.
Y ojalá, bueno, podamos seguir reuniéndonos en la palabra con estas problemáticas puntales del interior y, bueno, estas conversaciones, ¿no? Porque casualmente el medio público, Radio Nacional, lo puede tener, y que no perdamos esta posibilidad, siempre con esta amenaza de cerrar los medios públicos, y que nos quedemos sin esa posibilidad de seguir comunicando y seguir indagando sobre estos temas que realmente son de importancia a nivel población. Como te contábamos, que del interior, por ejemplo, Santa María, uno de los lugares del interior de nuestra provincia, allí nos solicitaban el equipo de Radio Nacional para que, bueno, puedan dar un taller, escuchar la gente que tienen esas radios municipales tan pequeñas, lugares que también por la zona, acá tenemos zona de montaña, zona de valle, que únicamente llega a la M730 con amplitud modulada. Es la forma, dice, de nosotros poder hacer que también nuestros comunicadores puedan tener un taller acerca de cómo se comunica y sin tanta violencia, y por sobre todo tanta violencia hacia las mujeres, y las mujeres que están ocupando en este momento algún lugar, ya sea una dirección, una jefatura o un lugar desde la política, desde la parte legislativa. Pero vos ahí notás esa necesidad de la gente del interior, de los interiores.
Sí, a mí me parece alucinante esto que contás, porque si en los diferentes pueblos o ciudades más pequeñas, en este caso de Catamarca, pero vale para cualquier provincia, están interesándose en tomar estas capacitaciones, quiere decir que este discurso está llegando. Y eso me parece central, y creo que cuando una va a lugares así como muy específicos, que tienen problemáticas específicas y modos de ver la vida también particulares, que esto yo te lo puedo traer rápidamente a la Ciudad de Buenos Aires también, ¿no? Porque a veces hay un mito respecto de la Ciudad de Buenos Aires y no es homogénea. Acá hay muchos barrios de sectores populares, hay mucha gente bajo la línea de pobreza, también hay que decirlo, porque si no parece el paraíso y les aseguro que no lo es. Y bueno, digo, cuando una llega, por ejemplo, acá a un barrio popular en la Ciudad de Buenos Aires o a algún pueblo en alguna de las provincias, me parece que es muy importante escuchar qué cuentan esas mujeres y qué cuentan esas diversidades también, para poder, digamos, aprovechar la mejor manera, en este caso, de dar un taller o una capacitación, ¿no? Como ver ellas cómo sienten este tema desde el territorio, desde lo concreto, desde su familia, sus relaciones de pareja, y bueno, a partir de ahí también aportar todo lo que una quizás con otro bagaje puede sumar, pero siempre es una construcción colectiva.
Romy, y en esto que también mencionaba acá Sonia, esto de que dicen de cerrar los medios públicos, y también hablan de cerrar un Ministerio de las Mujeres que vino a traer tantos cambios y tantos avances en una igualdad de derechos, no solo para las mujeres, sino también para toda la comunidad LGBT+, ¿qué sentís cuando se mezclan esas dos opiniones, ¿no? El decir cierro medios públicos y cierro un ministerio que tanto también nos ayuda, ¿no? Al área de género a trabajar en este avance desde nuestro lado, tal vez comunicando.
Mira, cuando escucho esas declaraciones, lo primero que pienso es que tienen una coherencia para el mal absoluto, digamos, ¿no? Porque digo, es coherente decir cierro los medios públicos y cierro el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad. Que va en la misma línea de voy a dolarizar la economía, el trasplante hay que comprar para los trasplantes de órganos y que los niños y niñas tengan un voucher educativo, porque estamos hablando de ese sujeto, no sé qué palabra utilizar, que se candidatea a presidente de la nación. A mí me parece que son discursos peligrosos sobre todo porque hay gente que evidentemente los está tomando en cuenta, o sea, hay una intención de voto interesante. Yo no creo que sea más que eso, me parece que también es un fenómeno muy, muy de ciudades superpobladas, no sé cómo se vive esto en el resto de las provincias, bueno, lo veremos ahora con las PASO y después con las elecciones generales, pero sí me parece que tenemos que estar atentas, esto que yo decía antes respecto de las reacciones, ¿no? Porque la verdad es que los movimientos feministas hemos avanzado tanto en los últimos años, y piensen en todas las leyes que tenemos del 2009 para acá, que han marcado avances concretos en la vida concreta de las personas, digo, el matrimonio igualitario, la ley de identidad de género, la ley de IVE, bueno, un montón, ¿no? Pero que son bien concretas para la vida del día a día, y eso, la verdad que hay gente que no se lo puede bancar, y ahora ven como un quiebre, un hueco por el que pueden meterse para, bueno, generar, primero nuclear justamente a ese núcleo duro que ya siempre pensó así y que va a ser muy difícil que cambie de opinión, pero además tomar gente que está disconforme quizás con otras cuestiones y que se engancha en este tipo de discursos que en definitiva no dicen nada políticamente, pues son eslogans nada más. Pero bueno, sí me parece que es algo para estar atentas y para responder. Y creo que el 3 de junio en las calles de todo el país, en las plazas de todas las ciudades, también va a ser una demostración de fuerza.
La vez pasada nos visitaba Luciana Péquer a nuestra provincia, ¿sí? Que bueno, también forma parte ahí de Radio Nacional. Y hablábamos esto, ¿no? De, como vos mencionabas recién, pareciera que en Buenos Aires está todo bien y que como que se va avanzando mucho más rápido. Y también tienen estos temas que, como ella también lo pronunciaba, las violencias, no hay libertad de expresión si hay violencia contra las periodistas. Bueno, y a ella en carne propia lo que le ha pasado en este último tiempo.
Sí, bueno, con Lu el viernes 20 de mayo, no, 19, perdón, creo que fue, 19 de mayo, hicimos desde el área de género, bueno, de todo el país, hicimos un acto de desagravio, un abrazo simbólico acá en el auditorio del RA1, justamente por esto que comentás, ¿no? Para que se sienta acompañada, para que se sienta abrazada por nosotras, por nosotres, y bueno, también como un gesto hacia todas las comunicadoras que en todo el país. Pienso en el caso de Manuela Calvo en La Rioja, porque es el primero que se me viene a la mente, pero hay un montón más, que bueno, que están sufriendo persecución y hostigamiento simplemente por comunicar con perspectiva de género, sobre todo lo que tiene que ver con los casos de abusos sexuales, pero bueno, no exclusivamente eso. Entonces me parece que todo esto es parte de lo mismo, ¿no? De un discurso de la derecha, de las derechas, que está pretendiendo instalarse y hacer pie, digamos, ahí para ver qué resultado electoral puede sacar. No olvidemos que estamos en un año electoral, ¿no? Entonces todo se vuelve más peligroso y más urgente también.
Realmente. Romy, te quiero presentar también a nuestra compañera colega acá de Catamarca, Zaira Justiniano. Ella trabaja en la radio y televisión pública de nuestra provincia. Y Zaira, gracias por venir primero, y te presento también a Romina Rufato. Ella es del área de géneros de Nacional Buenos Aires.
Hola, chicas. Bueno, muy buenas tardes. Perdón por llegar tarde. Tengo un justificativo igual. Estábamos dando las capacitaciones justamente de Ley Micaela ahí en el canal. Le mando un saludo y un abrazo a la licenciada Guadalupe Segura, que es nuestra presidenta, que hace posible estos espacios. Y bueno, nos quedamos debatiendo y nos quedamos charlando ahí con los compañeros y compañeras. Y bueno, se me hizo un poquito tarde hasta que vine. Bueno, quedé un poco lejos de donde estoy, pero gracias por recibirme.
Pero bueno, estos espacios también, como hablábamos con Rufina, es realmente propiciable solamente desde los medios públicos. Y les pasa a ustedes, en cuanto que también asumió hace muy poco la presidenta de Radio y Televisión acá en Catamarca, y también con esa mirada, ¿no? Es decir, implementar Ley Micaela. Mirá que hace tiempo tendría que haber pasado esto, sí. Porque, bueno, nunca es tarde. Pero esto nos pasa solamente en los medios públicos, y después poder charlar, poder conversar con los compañeros, también poder debatir cómo se va aplicando, porque todos vamos aprendiendo.
Sí, bueno, fue... Es todo, ¿no, Sonia? Un proceso que lo llevamos todas, incluso las que lo dictamos, pero me encanta que mis compañeros se queden pensando y me acaban de mandar un WhatsApp que quieren las diapositivas que estuvimos viendo y analizando. Nos quedamos hasta tarde analizando justamente una foto, que creo que no es menor, cuando fue el femicidio de Brenda Micaela Gordillo aquí en Catamarca, que medios nacionales, cuando le estaban difundiendo la noticia, no sé si ustedes recuerdan, en un canal, bueno, no lo voy a nombrar, pero es de mucha audiencia, pusieron la foto de ella en ropa interior. Sí. Después ese canal, la conductora salió a pedir disculpas, pero nos quedamos, ¿no?, analizando por qué esa foto... Sí, esta cosa del morbo, del amarillismo que ustedes estaban hablando recién, ¿cómo, o sea, qué buscan? ¿Generar la noticia? O sea, ¿difundir lo que pasó porque está mal? ¿O buscan hacerse viral en las redes, no? Entonces, bueno, era ese el debate, ¿no? Como medios públicos, ¿qué responsabilidad tenemos? ¿Hasta dónde llega? Y otro de mis compañeros decía, sí, pero es del productor. O sea, buscando el culpable, digo, no, es que no hay culpable. O sea, no estamos buscando culpables, sino estamos reflexionando por qué todos nos debemos hacer cargo y nos tenemos que hacer responsables desde una foto, ¿no? Algo que parece tan... por ahí menor, pero en la hora, ¿no?, de darle difusión a la noticia y de reflexionar todo esto, no es que hay una foto. Aparte había muchísimas fotos de Micaela, justo eligieron esa, ¿no? Bueno, ese era el debate, pero está bueno, ¿no?, que se debate y que quede esa carga, ¿no?, de reflexión. A mí me gusta porque, bueno, se generan espacios muy, muy buenos, y hablando también de la democracia, bueno, está buenísimo que pase.
Sí, sobre todo con esto de la foto que vos decís, uno puede decir, bueno, la culpa es del productor, pero al estar al frente a la cámara, uno puede decir, no, mira, me parece que esta claro. foto no puede ir, te voy a pedir que la saques, y tal vez no, al compañero que está del otro lado no le guste, pero bueno, ahí es donde empieza el cambio, y de algún modo le terminás como llamando la atención para decir, esto no puede volver a ocurrir.
Bueno, es un poco lo que decía Romina, que esto también aplicando... En qué momento estamos, ¿no? En qué etapa estamos, porque muchas veces, por más que hayan tomado Ley Micaela, que hayan aprobado Ley Micaela, en el momento, ¿o no pasa así también en Buenos Aires?
Sí, claro. Bueno, hola Zaira, te saludo, te mando un abrazo grande.
Gracias. ¿Cómo estás? ¿Todo bien?
Bien, bien. No, con respecto a esto que comentabas de lo de la foto, que ya me imagino qué canal es, me parece que, y que comentabas esto, que algunos compañeros o compañeras decían, bueno, es la responsabilidad del productor. En un canal de televisión, si venís de la tele lo sabés mucho mejor que yo, no se pone cualquier cosa aleatoriamente. Digo, hay un grupo de gente, eso pasa por la producción, pasa por el editor, pasa por el director de cámara, y digo porque en general son cargos masculinizados también, y por la persona que está al frente del micrófono en ese momento. Entonces... no fue que, ay, me equivoqué, no encontré, estaba apurado, no encontré esa foto. Eso se hace con un objetivo. Y para mí el objetivo es ganar rating. y no es la primera vez que pasa. Estaba tratando de acordarme que una vez América, no sé si fue América 24, me parece que era América 2 en aquel momento, había mostrado también una foto, creo que era de María Marta García Belsunce, no estoy muy segura, también una primera plana sí, sí, sí. Horrible, no sé si se acuerdan de sí. Eso. Bueno, por no hablar de las tapas de algunos periódicos de aquí de la Ciudad de Buenos Aires bastante conocidos que ponían en tapa directamente un cadáver, lo siguen haciendo, ya ahí de varón o de mujer, sin ningún problema, una foto a tapa completa. Entonces me parece que bueno, que eso apunta a generar un morbo, y lo peor no es eso, lo peor es que lo genera, es decir, que hay gente que se queda mirando la noticia por eso.
Sí.
Sí. Sí, sí, sí. Y también en esto que hablábamos de las noticias, cuando uno está al aire puede decir qué detalles das de ese caso. Vos decías el caso de Brenda Gordillo, ya todos sabemos lo que pasó, pero aún hoy en día hay diarios que siguen publicando con lujo de detalles, sí, porque la mataron de tal, tal y tal manera. Y eso no aporta, ya está, ya sabemos lo que pasó, ya conocemos el caso, de hecho hubo una sentencia. ¿Para qué? Y es para seguir generando esto del morbo. Y nunca sabemos quién está leyendo encima de este lado, del otro lado. Y que puede ser una buena persona que diga, no, esto no está bien. O puede haber, lamentablemente, alguien sacando hasta ideas, ¿no? Porque los casos de femicidios los vemos. Y algunos con similitudes también, ¿no? Entonces ahí también hay que tener un llamado de atención.
Sí, es interesante eso del, entre comillas, efecto contagio, ¿no?
Sí.
Que no está tan comprobado científicamente, pero que sí es cierto que a veces sucede. Yo no sé si ustedes se acuerdan cuando fue el femicidio de Wanda Tadei, asesinada por su pareja, que era el ex baterista del grupo Callejeros, hace bastantes años. Bueno, Wanda fue quemada, vamos a decir solo eso, y a partir de ahí empezaron, por lo menos empezaron a visibilizarse un montón de casos parecidos, con esa misma metodología, ¿no? Digo, me quedé pensando por esto que decías recién, pero además quiero sumar que me parece, tal vez no comparten, pero es mi percepción, que los detalles encima los presentan más evidentes cuando se trata de cuestiones de violación o de abuso sexual. Ahí es como que dan, y pienso en el caso del fallo de Lucía Pérez, ¿no? Sobre todo el primero, no el último, el primer juicio. Fue un horror la descripción que se dio en los medios de comunicación del padecimiento que tuvo Lucía antes de morirse.
Y también muchas veces culpabilizando. Las mujeres somos las que tenemos la culpa, ¿no? Todavía estamos en pleno siglo XXI y seguimos viendo, no, porque mira cómo iba vestida. ¿Y qué hacía esa hora sola en la calle? ¿Por qué se fue sola a tal lugar y no estaba con la familia o con alguien que la acompañe? Y a veces estos casos pasan estando solas o estando acompañadas. Muchas veces creemos que estamos con alguien de confianza y esa persona de confianza es la que de algún modo nos termina traicionando.
Claro, aparte, por ahí el problema no es la pollera si estaba corta, hubo violaciones en la antigüedad y usaban la pollera larga, o sea que el problema no son nuestras polleras, es el comportamiento de los demás que tienen que entender que nuestro cuerpo no se toca sin nuestro consentimiento, de que no pueden poner esa foto cuando están hablando de un femicidio. Digo, hay una familia atrás que también está sufriendo, digo, ¿hasta qué punto pueden utilizarnos a nosotros como una cosa? Habilitar los comentarios, bueno, ni que hablar de las redes sociales, en Facebook, en Instagram, los comentarios que hemos tenido que leer nosotros aquí en Catamarca con respecto al femicidio de Brenda Gordillo, creo que a mí en algún momento me asustó. ¿Viste cuando tenés que cerrar las redes sociales? Digo, no quiero leer más porque empiezo a caer en cuenta de todo lo que nos falta, ¿no? De todo lo que hay que seguir hablando.
Y es como ese impacto también, como decíamos, a las familias. Y me acuerdo la mamá de María Soledad, ella decía, cada año que tengo que recordar a mi hija y cada año sigo escuchando cosas acerca de María Soledad, me la vuelven a matar. O sea, es como revivir todo ese momento y la gente vuelve nuevamente a hacer mención, como acusándola a ella de haber estado allí en ese centro de escenario. Y bueno, la madre, la familia, los hermanos, es tremendo esa situación. Recién estaba tratando de recordar de qué lugar, de qué provincia era la periodista también, que no ha dejado de conmover que una mujer asesinada de Corrientes, una periodista de Corrientes. es terrible, ¿no? El tema, la verdad, que moviliza. Acá nos mandaba un mensaje Monena, bueno, escuchando la radio también. Bueno, ella también una muy comprometida, Mona, sí, una sí. mujer muy comprometida con estos temas. Así que muchas gracias, y a Beri también, que nos está sintonizando.
Y con esto también el hecho de que hasta dónde nos exponemos cuando hablamos de estos temas, ¿no? El acompañamiento que muchas veces hacemos a las familias en estos casos de violencia o casos de abuso, y hasta qué punto no corremos un riesgo nosotras. Nos vamos al caso de La Rioja, como bien mencionaba hace un momento Romy, el caso Arcoiris y la periodista que tanto lo acompaña, que le robaron le secuestraron su material de trabajo, sí. celular, computadora, y la lucha que tuvo que hacer para poder ejercer su profesión. Entonces, creo que es una exposición en conjunto la que terminamos teniendo, pero que no podemos dejar de tener a la vez ese compromiso con las mujeres que confían en nosotros y que les damos el espacio para poder hablar.
Sí, también tener en cuenta que por ahí cuando ocurre algún hecho de violencia, es la familia la que se acerca, por ahí no quiere hablar mucho, por ahí dice, bueno, quiero salir al aire, y después dicen que no. Digo, también respetar, ¿no?, los momentos de ellos, porque algunas veces por ir tras de la primicia, los medios como que avanzamos y hay una familia que o tiene sus momentos con dolor, pero uno busca esa primicia, o los primeros títulos, como se dice. Hay, ¿no?, una cuestión humana que creo que también tendríamos que respetar, ¿no? También reflexionar sobre eso.
Romina, ¿y cuál es tu mirada de aquí en adelante?
¡Wow! yo siempre creo que vamos hacia un mundo mejor, sí. más equitativo, más solidario, más amoroso. Eso lo creo casi te diría energéticamente y desde el corazón. Ahora, en lo más concreto y en lo más político y en lo más inmediato, con un poco de alerta sobre eso que estuvimos conversando de los ataques que mencionamos con lo de Lou Pecker, recién con lo de Manuela Calvo, bueno, todo esto que veníamos diciendo, ¿no? Estas declaraciones de voy a cerrar la Radio Nacional, voy a cerrar el Ministerio de Mujeres y demás, un poco de alerta en eso, pero también la convicción. La certeza, diría, más que la convicción, de que las mujeres y las disidencias en la calle, incluso en la pandemia, en la calle virtual durante la pandemia, seguimos sosteniendo y seguimos creciendo también, ¿no? Como dicen las madres de Plaza de Mayo, ni un paso atrás, así que todo lo que viene, no digo que sea un camino hacia arriba y lleno de rosas, no, tendrá espinas también, pero creo que va a florecer todo lo que querramos que florezca.
Romina, la verdad que agradecerte por todo este tiempo que nos has brindado, agradecerte también a través tuyo a Pali Columba, también a Amanda, compañeras del área de género, que nos ayudan a todos, no solo a la sociedad, sino uno cuando recién ingresa a la radio. Me acuerdo cuando recién me comunicaba con Pali y me explicaba cómo trabajamos, qué es lo que tenía que hacer, y porque uno comienza como con miedo cuando no tiene experiencia en esto, y ustedes dan un acompañamiento enorme a cada compañera que se integra al área de género, así que gracias a ustedes.
No, por favor, gracias a vos, bueno, gracias Sonia, gracias Zaira también, gracias a todo Nacional Catamarca. Si hay otras compañeras de otras provincias escuchando, son bienvenidas a sumarse al área de género siempre. Y bueno, seguimos para adelante presentando proyectos, haciendo piezas, podcasts, notas, salidas al aire y demás. Siempre es un trabajo colectivo, así que aprendemos todas de todas, y bueno, me parece que eso es lo más importante, y es nuestra responsabilidad también como radio pública, ¿no?
Muchas gracias, Romy, que muchas tengas gracias. Una hermosa tarde.
Un abrazo.
Gracias a ustedes, un abrazo enorme, muchas, muchas gracias.
Romina Rufato, compañera del área de géneros desde Nacional Buenos Aires. Y Zaira, ahora aprovechar para agradecerte también a vos. Nos quedan poquitos minutos, pero agradecerte por venir, por acompañarnos, porque la verdad que en Catamarca también se está produciendo un cambio y creo que vos sos parte de eso.
Bueno, chicas, muchísimas gracias por la invitación. Perdón nuevamente por haber llegado tarde. Tengo unas disculpas. Gracias, Sonia, porque siempre que me la encuentro en la calle, ella siempre me está preguntando cómo estoy. Bueno, le conté una situación muy personal y siempre tan, pero tan amorosa, Sonia, brindando ese mensaje de esperanza, de fe. Bueno, siempre muy cerca de mi familia. Yo agradecerte. Y bueno, Nadia, que siempre también la encuentro. Y siempre nos reímos con Nadia porque el otro día, bueno, ella está difundiendo la capacitación para emprendedoras con inteligencia artificial y alguien tiró por ahí, bueno, pero ¿por qué no para varones? Y con nadie salimos. Parece que sí, pero no, nos transformamos, como decimos nosotros, pero nos transformamos para bien y siempre brindando este mensaje de igualdad, de lucha. Y bueno, lo que me quedó de mis compañeros, del mensaje que falta, ¿no? Falta poner estos debates en los medios públicos, en la familia, en una conversación de amigos y construir, ¿no?, el día a día.
Y lo lindo, bueno, que de estas nuevas generaciones se esté dando. A mí me alegra mucho, bueno, Eugenia también es muy joven y cuando yo la incorporé a la área de género, me miraba con una cara como diciendo, ¿qué peso ¿qué eso, no? ¿Qué hago? Sí. Pero bueno, con esa formación también desde LRA1 y esa posibilidad desde RTA, de Radio y Televisión Argentina, de brindarnos lo mejor en las capacitaciones. Pero ustedes son las nuevas generaciones y lo bueno que puedan trabajar en redes, esto de trabajar en medios públicos, que significa también de poder tener esa sororidad real que creo que nos falta a las mujeres, dejarnos de pelear por un lugar, dejarnos de pelear por un protagonismo y sí darnos la mano y alargar un poco la, como siempre lo manifiesto, la escalera para que la que tenga que estar un poquito más arriba lo pueda hacer. Pero porque si una mujer, como se manifiesta en esa frase, si una mujer llega a la política, llegan todas. Y esto también, en los medios de comunicación sí, también es importante que cuando una llegue, podamos estar todas allí acompañando. Y ese agradecimiento a los hombres, porque también tienen que sacarse una estructura, romper patrones, que años vienen con unos patrones de infancia, de idiosincrasia, que bueno, uno también está dispuesto a poder hablar y poder colaborar, no enfrentando, no yendo al choque, porque lo que queremos buscar es sociedad, sí, como decía Romina, allí una sociedad mucho más justa, mucho más sana, para una mayor convivencia. Yo creo que las conversaciones cruciales tienen que existir, los debates tienen que existir, porque de otra manera no vamos a poder comunicar completamente a dónde queremos llegar. Así que en mi nombre y de todas las mujeres que tenemos muchos años en los medios de comunicación, el agradecimiento hacia ustedes, las nuevas generaciones, que también nos están enseñando a tener otra apertura y otro punto de comunicación.
Agradecerle también de mi parte a mis compañeros y compañeras, porque siempre están al pendiente de decir, Euge, mira, saben que yo hago por ahí los programas de género, pero siempre están al pendiente. Euge, mira, salió esta nota o te sirve este contacto, vi esta información.
Sí, mis compañeros también hacen lo mismo. Dicen, sí, mira, Zaira, esta nota es para vos, pero ellos la tienen en cuenta. O sea, ellos ya hicieron el clic, ¿no? Que yo digo que, o sea, la reflexionaron, incluso por ahí vienen y me dicen, mirá lo que escribieron, ¿cómo puede ser? ¿Viste? Me vienen y me la muestran a mí, no, está bueno.
Ahora sí, que tampoco pasa lo mismo, no nos ubiquen en un sector que solamente podemos hablar de eso,
claro,
porque también sí, podemos hablar de política, podemos hablar de economía, las mujeres están muy preparadas,
de deportes,
como sí, en el caso de Eugenia, digo preparadas porque está matriculada, tiene su carnet profesional y va por mucho más también, entonces también que no nos vayan a sectorizar como en un momento nos ponían para el espectáculo y la hora y la temperatura y nada más, sino tenemos mucho más que hablar, pero con ese sentido, con esa perspectiva, que en definitiva si uno lo puede escuchar, lo puede ver, es con una apertura hacia la familia, hacia el tener una mejor sociedad. Sí.
Gracias también a nuestra directora, bueno, que si no fuera por tener esta mirada de abrir las áreas de género, que tal vez en otra gestión no hubiera ocurrido, pero bueno, vamos haciendo esta apertura en conjunto, quienes tienen años trabajando y quienes estamos comenzando, y creo que vamos a lograr algo importante, trabajando juntos en sociedad vamos a lograr algo importante, así que muchas gracias a las dos por acompañarnos,
gracias,
hoy en Juez y Parte, nos quedamos casi sin tiempo ya.
Sí, tiene que ser de más horas.
La próxima, vamos por más, siempre vamos.
Vengo más temprano.
No,
puedes venir por más favor, temprano, a lo mejor te
a lo mejor me alcanza el tiempo si vengo más temprano. Invitada media no sé, impuntual.
Bueno, te vamos a volver a invitar a eso sin dudas. Muchas gracias.
Gracias, Sara. Chicas, un abrazo y bueno, la alegría siempre de estar aquí en Radio Nacional. Ya me voy a asociar con vos, Euge, si está en el área de género, me vas a dar ahí algunos consejitos, algún material que nunca está de más.
En lo que podamos ayudar, acá perfecto, estamos para todos los medios. Si nos están escuchando desde el interior también, estamos desde Radio Nacional para brindar la ayuda que podamos a todos y a todas. Muchas gracias, querida directora, también.
Muchas gracias, Euge. Y bueno, gracias por atreverte desde el primer momento, porque apenas llegó, casi quedó sin respiración cuando decía, entras al área de género y bueno, era poder batallar, ¿no?, estos espacios. Así que muchas gracias permitirme también a mí llevar esta radio de esta manera, con ese sentido de mujeres que se atrevan a hacer este contenido tan interesante.
Y le vamos a agradecer también a los hombres, porque tenemos ahí a Daniel Miranda en la operación técnica, a todos los compañeros de planta transmisora, Rubén Barrio Nuevo, Mario Lobo, José y Oscar Ance. Hay que agradecerles a todos.
Que ya tienen la certificación ellos de Ley Micaela. Todos bien, cursaron bien y aprobaron ahí, Ley Micaela. En 2021 estamos ya desde hace mucho tiempo en nuestra radio.
Y vamos perfecto. Por más, porque quienes entraron sí. este año están entregando los trabajos. Así sí. que vamos ahí también.
Ahí andan Juliano, Rosana.
¿Vos sos la encargada de revisarlos?
No, el área de géneros de todo RTA.
Ah, bien. Sí, la doctora bueno. Susana Sanz.
Ella bien. Nos da la aprobación a todos, así que dentro de poquito van a tener la respuesta. Gracias también a la audiencia que nos acompaña cada tarde. Nos quedamos sin tiempo, nos vamos con las noticias. Esto fue Juez y Parte.